La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado. We fell in love as the leaves turn brown. And we could be together, baby, as long as skies are blue. You act so innocent now, but you lied so soon. When I met you in the summer, bienvenidos. Si te acabas de incorporar ahora, son las 3 y 6, una hora menos en las Islas Canarias. Estás escuchando La Noche de COPE. Y con este animado Summer de Calvin Harris, empezamos esta hora en la noche y queremos saber qué es lo que más te gusta hacer en verano, en vacaciones. La playa, la piscina, las cañas, las vacaciones, los amigos, los festivales de música. Inés Quintanar, ¿qué nos cuentan nuestros oyentes?
Qué movidita la música, ¿eh? Hombre, tengo que decirlo.
Estamos, qué mejor, vamos, que poner este Summer, este verano de Calvin Harris.
Pues es que a cuento de esta canción traemos también en el ranking que hemos estado enseñando antes que el 16,4% de los encuestados les gustaría salir una noche que se convirtiera en una noche legendaria, una noche para contar.
Noche para recordar. Hombre, pues si tú te pones a pensar en tus noches para recordar, la mayoría serán en verano.
Sí.
¿Cómo que invita?
Es que además hay tantos días que es que al final, por regla, tiene que pasar algún día.
Y en verano sales más.
Sí, y en verano sales
más. El tiempo invita más, porque está muy bien en la calle, en fin, estas cosas veraniegas.
Pues sí, y el 16,1% dice que trabajaría menos a la vuelta, pues que se replantean un poco la rutina diaria del trabajo.
Pero esto no vale. O sea, estamos preguntando esta noche qué es lo que más te gusta hacer en verano. Claro, este ranking, hombre, si yo pudiera cambiar en vacaciones el resto del año, vamos.
Ay, pues estamos apañados.
Seguiríamos aquí en la noche, por supuesto.
Eso sí.
Pero hay otras cosas que cambiaríamos, ¿a que sí?
Hay otras que cambiaríamos.
Claro.
Bueno, a mí el que me ha sorprendido que nos ha llamado a nuestro teléfono gratuito es Manolo de Ponferrada, que a cuento también de lo que ha estado hablando Marta, de los consejos para
dormir bien
para
en verano.
Dormir mejor en verano, él dice que él no tiene ningún problema, que él duerme con abrigo en verano. Digo, pero Manolo...
Manolo duerme con abrigo.
Con abrigo en verano.
Oye, hay gente que tiene que dormir arropadita. En pleno verano, con 45 grados y tiene que dormir. Es la sensación de tener algo encima, sí.
Ay,
pero
Dios
con
mío.
Abrigo ya, Manolo, madre mía, háztelo mirar esto, ¿eh?
Sí, sí. Y luego dice que lo que más le gusta en verano es hablar con los peregrinos que pasan por el Camino,
por
de,
el
Santiago,
Camino de Santiago.
Y que les acompaña. Él decide un día de repente ir por ahí andando a la aventura y que se va con ellos.
Qué suerte tiene Manolo, ¿eh?
La verdad que sí. ¿Dónde, hombre, gentes también? Porque
pero,
para
claro,
hablar con extranjeros...
Ahora me estás aclarando que, por lo que cuentas, Manolo vive en Galicia.
Sí.
Claro. Entonces, en Galicia, hombre, en Galicia por la noche refresca un poquito.
Pero con abrigo. Yo, oye, sigo diciendo con abrigo. Bueno, oye, cada uno que haga de su capa un sayo.
¿Qué tienen que hacer, Inés, nuestros oyentes para contarnos esas cosas que les encanta hacer en verano?
Las vías de participación de La Noche de COPE en las redes sociales nos encuentras tanto en Facebook como en Twitter como La Noche de COPE. También tenemos un correo electrónico que es lanoche@cope.es, o si lo prefieres nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito 950-6006.
Bajada de carburantes este verano y, bueno, más noticias de actualidad: la bajada del barril de Brent, pero no de la gasolina, el dilema en Canarias, Repsol, prospección, controversia, turismo, petróleo, del que vamos a hablar ahora mismo. Hoy en Economía Contada con Sencillez vamos a hablar de petróleo, de este recurso natural no renovable que mueve el mundo. Para hablar del crudo, de su historia, de cuánto petróleo queda en el mundo, pues ya tenemos con nosotros a Carlos Salas, nuestro experto en información económica. Carlos, muy buenas noches.
Hola, buenas noches, qué gusto estar aquí.
A nosotros nos da gusto tenerte aquí y con ese colorcito que nos traes, ¿eh?
¿Verdad?
¿Cómo se nota que has estado unos días de vacaciones? Vienes renovado, te has encontrado además hoy que vamos a hablar del petróleo con varias noticias de actualidad, uh-huh, relacionada con él. Si, uh-huh, te parece, empezamos por la bajada del barril de Brent, pero no de la gasolina. Yo aquí quiero que nos expliques varias cosas. ¿Por qué se le llama barril de Brent? ¿Y por qué hay veces que sube la gasolina y baja el barril de Brent y al revés? Esto es un poco complicado.
Lo primero, los nombres que se asocian al petróleo, a los barriles, por ejemplo, el Brent, que es europeo, el West Texas, que es norteamericano, el Tijuana, que es venezolano, el Bonny, que es nigeriano, generalmente se asocian a algo característico de la tierra. West Texas, evidentemente, porque se sacan de Texas. Y el Brent es porque cuando se descubrió este petróleo, que es una bolsa que hay en el Mar del Norte, entre Noruega y Gran Bretaña, habitaba en esa zona un ave que es el barnacla. Y se le llama Brent en inglés.
Anda.
Es como un ganso. Es un ganso que además habita por esa zona desde aproximadamente Siberia hasta el Mar del Norte. Y se le llama el ganso barnacle, creo que se llama de cara negra. Y a partir de ahí, pues sí, se le llamó Brent.
Barril de Brent. Sí. Seguro que nuestros oyentes, muchos no sabían que el barril de Brent venía de un pájaro.
De un pajarito, sí, señor.
Fíjate qué cosas. Y ahora quiero que nos expliques esto que decíamos al principio. ¿Por qué hay veces, pues, como ha sucedido hoy, que baja el barril de Brent, pero no la gasolina? La gasolina ha subido un poquito.
Pues mira, primero, el petróleo oscila en función de un montón de cosas. Es como el tiempo atmosférico, ¿no? ¿Y por qué ha bajado ahora el barril en general en casi todo el mundo cuando es una temporada veraniega, es una temporada que se consume en el hemisferio norte? Pues es porque no depende tanto del consumo, sino el precio del barril depende de las previsiones de lo que vas a tener de aquí a fin de año. ¿Y qué ha pasado? Que Libia ha regularizado, o mejor dicho, ha normalizado su situación caótica y está produciendo el doble de barriles al día. Creo que están en unos 400.000 barriles. Y me dirás tú, pero en Rusia, con todo el problema que hay, a los rusos no les interesa matar a la gallina de los huevos de oro.
Claro.
Y las sanciones que le ha puesto la Unión Europea y Estados Unidos son sanciones a bancos, propiedades, señores, visas.
Pero no a lo grueso.
No a lo grueso, ¿no? Y estos responden, pues, oye, tomates, no dejo que entren tus tomates, etcétera. Pero lo grueso no se toca. ¿Y qué más ha pasado? Pues que los grandes expertos ven que China, la economía china está tirando menos. 1.200 millones de chinos que consuman menos gasolina significa que vas a tener una producción o un stock que no vas a vender. Y luego ha aumentado la producción en Arabia Saudí. Entonces, todo eso, más un montón de cosas más, ha influido para que el precio del barril baje un poco. Y hay veces que sube, otras baja, y se debe a eso. Son razones geoestratégicas, ¿no? Una tormenta puede causar el destrozo de refinerías y a lo mejor pues te empieza a subir el barril porque no hay suficiente petróleo. Y luego la gasolina. La gente dice, oye, ¿por qué hay veces que sube el petróleo y baja la gasolina? O al revés, baja el petróleo y sube la gasolina. Bueno, se debe fundamentalmente a que la gasolina y el petróleo se mueven en mercados diferentes. El petróleo se cotiza en mercados, lo que se llaman el mercado spot, que puede ser el de Rotterdam. Y la gasolina es como una lonja, como las lonjas de pescado. Los pescadores que llegan, y esa lonja, por decirlo así, está en Italia. Entonces ahí es donde se comercian con las gasolinas, que son productos refinados de petróleo. Es como si fueras a una pescadería donde te han limpiado el pescado,
le han quitado la espina,
y entonces ahí te dan otro precio, que es el restaurante. Bueno, pues la gasolina, que es el petróleo refinado, se comercia en esos sitios. ¿Y qué es lo que ha pasado? Pues que ven que va a haber suficiente gasolina, que no se está consumiendo tanto. ¿Por qué no se está consumiendo? Pero si aquí en España estamos tirando la casa por la ventana, tenemos un récord turístico, estamos consumiendo más. Ya, pero nosotros no somos la economía más potente de Europa. Y hay dos economías muy potentes, que son la francesa y la italiana, que están con serios problemas económicos. Están decreciendo. Nosotros estamos creciendo. Con lo cual, los expertos dicen, mira, no se va a consumir este verano tanto en Italia, no se va a consumir tanta gasolina en Francia, con lo cual dicen, automáticamente va a haber más gasolina, con lo cual el precio de la gasolina pues baja. Así son los mercados y se compra con mucho tiempo de antelación.
Pues aclarado queda. Y no sé si quieres hacer algún apunte en cuanto a cómo estamos hablando del petróleo, Canarias, Repsol.
Sí, pues mira, yo sé que hay un debate muy grande en Canarias e incluso en Mallorca, en las Islas Baleares, por el hecho de que, bueno, hay unas previsibles bolsas de petróleo Y pues como esta es la energía que mueve el transporte marítimo, aéreo y terrestre del planeta, fundamentalmente, pues tiene una importancia estratégica enorme. Más todavía porque en España no tenemos petróleo. Noruega hace 50 años, en los años 60, descubrió o tuve la suerte de que le tocó la lotería del petróleo y descubrieron una inmensa bolsa de petróleo, la del petróleo Brent famoso, y a partir de entonces pasó de un país que solo producía salmones y pescados a ser un país que vive prácticamente del petróleo y es muy rico, etcétera. España no tiene eso, no tenemos unos ríos tan potentes como producir energía eléctrica, no tenemos bolsas de petróleo para que la gasolina nos cueste como en Venezuela 0,001 céntimo, y entonces andamos a la búsqueda. Tenemos una gran compañía que es Repsol, grande en el sentido de que es muy grande, y hay países que no tienen petróleo y tienen grandes compañías como Holanda, que tiene Shell, que no tiene un gramo de petróleo, pero sí tiene una super multinacional. Entonces, Repsol va, digamos, explotando reservas para España o para otros países, y al encontrar esto, en medio de Canarias surgía el gran problema. Un derrame de petróleo, como pasó con en Alaska con el Exxon Valdez hace muchas décadas, o como pasó con el Golfo de México, con las plataformas de British Petroleum, eso te causan un problema ecológico y turístico terrible.
Brutal.
Entonces, yo entiendo que en Canarias digan eso. El problema es que esa bolsa aparentemente está en la...
Bueno, riesgos son mínimos. Ahora vamos a la prospección.
Sí, vamos a la prospección.
Es otra cosa.
Claro, ahora vamos a la prospección, que es por decir el punzamiento.
Uh-huh.
Te van a hacer una punción y van a ver si hay suficiente, qué calidad tiene, cómo es la bolsa. Supongo que eso los ingenieros petrolíferos lo saben hacer muy bien y hay una tecnología que te lo permite. El problema es que la bolsa está entre las aguas territoriales de España y Marruecos.
Y
esto es como el
ahí
tesoro. El primero que llega y pincha
se queda
el tesoro. Entonces, claro, España quiere adelantarse porque a Marruecos le encantaría hacer lo mismo que hizo Guinea en los años 80, que descubrieron petróleo en este país que fue colonia española, país que solo tenía, creo que, maderas, algo de cacao, y ahora es un país riquísimo, aunque el pueblo es muy pobre porque todo se lo queda a la familia Obiang. Y eso es lo que pasa. Pero bueno, yo insisto, estamos ante un problema de que España no tiene petróleo, y el petróleo, aunque supongo que tendrá un límite, porque no es una materia que existe eternamente, pero le queda por lo menos una centuria.
Bueno, a ver qué pasa, a ver en qué queda este tema. Y, Carlos, ahora sí que sí, vamos a meternos un poco en la historia del petróleo.
Sí.
¿Cuánto queda? ¿Refinamientos, reservas, consumo?
Pues mira, yo antes te voy a decir, a que tú no sabías que el petróleo ha salvado la vida de las ballenas.
¿De las ballenas?
Sí, mira,
Oye, ¿qué relación tiene el petróleo con los animales,
Sí, pues muchísimo, porque bueno, seguramente que tú lo sabes, que el petróleo viene de los restos de tantos de animales como vegetales de hace millones de años que se fueron sedimentando, uh-huh, y digamos que fueron cediendo, y al final encima de ellos se fueron posando capas y capas y capas, y al final la presión de la Tierra lo que hizo fue cambiar molecularmente todo eso, y al parecer una bacteria, según dicen ahora los científicos, que también lo logró, y eso al final lo que hizo fue cambiar molecularmente lo que había ahí abajo al cabo de los años, y produjo la molécula de petróleo, que es mezcla de carbono con hidrógeno, sí, hidrógeno y carbono, sobre todo carbono. El carbono es una cosa maravillosa. ¿Y qué es lo que pasaba con el petróleo antiguamente? Pues que había en algunos países, creo que en Turquía, incluso en los países árabes, se conocía esta materia que se inflamaba pero nada más.
Y aquello ardía. ¿Y para qué servirá?
Y no lo usaban para casi nada. Hasta que en el siglo XIX, en Estados Unidos, se dan cuenta de que puede ser una materia que puede servir para sustituir el aceite de las ballenas, que se usaba para encender las lámparas, para la luz.
Fíjate.
Entonces, en Estados Unidos existía una flota ballenera que era equivalente al 80% de la flota ballenera mundial. Entonces, se dedicaban a cazar cetáceos por todo el planeta.
Vamos, que dejaron...
Esquilmaban.
Sin ballenas.
Exactamente, nos esquilmaban las ballenas, y aparte que sacaban un montón de materias, carne, etcétera, pero creo que lo hervían y sacaban el aceite de ballena. Y este aceite es el que iluminaba las casas en Estados Unidos. Era un aceite, además, que olía muy fuerte. Y cuando en 1850 o 40 empiezan a explotar el petróleo y a sacar queroseno, porque ya la química había avanzado mucho, se dan cuenta que el queroseno quema mucho mejor, y que es más barato. ¿Y qué pasó? Pues que la flota ballenera estadounidense prácticamente se quedó atracada en tierra y se hundió y supongo que
se
irían al paro y se le hicieron un ERE. Y en cambio surgió pues toda la industria moderna del petróleo, que además se dieron cuenta que esta molécula tenía tal poder energético que no solamente te podía iluminar lámparas enteras, sino que se utilizaba para la naciente industria del motor. Motores de barco, motores de coches y ya un poco más en el siglo XX, motores de avión.
Fíjate, de no saber para qué servía, sí. A mover el mundo.
Es que mueve el mundo. Yo, ahora que tenemos coches eléctricos, en los cuales yo creo mucho, pero todavía le queda larga vida al petróleo, porque solamente les quiero hacer a los que nos escuchan un pequeño ejemplo. Imagínense que está en un avión. Un avión, yo creo que pesa, no sé si 300 o 400 toneladas. Mover eso y llevarlo a 10 kilómetros de altitud eléctricamente no se puede.
Es imposible. Vamos, no. que tenemos petróleo para rato.
Exacto.
Necesitamos petróleo, sí, para rato. Exacto. Pero, ¿tenemos petróleo para rato?
Pues mira, eso depende de la tecnología, porque siempre hay gurús que dicen se acaba, pero de repente se encuentran no solamente nuevas bolsas, sino se encuentran formas tecnológicas de explotarlo. Por ejemplo, hace 15 o 20 años salieron un montón de libros diciendo se acaba el petróleo, se va a acabar, verán ustedes.
Y se acaba el mundo.
Hay una cosa que se llamaba el peak point, que era el punto máximo, y a partir de ahí crece. Lo que iba a decrecer era no que iba a haber menos petróleo, sino que tú tecnológicamente no podías, imagínate que estuviera una bolsa a 20 kilómetros bajo tierra, no había tecnología que lo
para
pudiera
llegar
sacar.
A él.
Entonces, por eso decían, esto va a caer. Pero con las nuevas técnicas tan polémicas que se han desarrollado como el fracking, que consiste en meter un agua con productos químicos a presión bajo tierra, es como cuando tú limpias el coche en estos lavaderos de coches, que lo haces tú personalmente, sí. Metes una moneda, bueno, lo mismo, pero imagínate que lo enchufas bajo tierra, metes una presión enorme y entonces el petróleo que está en burbujitas o contenidos en diferentes estratos, o sea que no hay bolsas sino que está repartido, sale a la superficie. Y le está resultando para Estados Unidos una forma muy barata de obtener petróleo, hasta tal punto que ha hecho que es una de las cosas que hace que esté bajando el precio del petróleo. Y es el fracking, polémico, porque muchos ecologistas dicen que eso es romper el suelo de la tierra y que no sabemos.
Todo tiene su lado bueno y todo tiene su lado malo, Carlos. Para ir terminando, ¿cuáles son las mayores petroleras?
Mira, son norteamericanas y además lo puedes ver en las listas de las grandes compañías del mundo. Son Exxon, son Mobil. Y luego están las petroleras también europeas, Shell. Una de las grandes compañías. Una china que no me acuerdo cuáles son las siglas, pero les aseguro que en alguna de ellas dice China.
Seguro, lo tienes claro que es de China.
Y luego Pemex, que es una petrolera mexicana, PDVSA, que es la petrolera venezolana. Por cierto, Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo de todo el planeta. Por darte un ejemplo, Venezuela es un país de 1.000.000 km², el doble que España. Tiene forma de pistola, ¿no? Vamos a decir pistola de agua. Y bueno, no solamente en el famoso lago de Maracaibo, unas gigantescas bolsas de petróleo, sino hace años se descubrió una franja que va de oeste a este del país, prácticamente atravesándolo todo de arriba abajo.
Todo petróleo.
Y eso es petróleo. No es de gran calidad, pero es petróleo. Es cuestión de que lo depures y que tengas
refinen.
Que tengas una tecnología, tiene mucho azufre, pero es el país que tiene más petróleo del mundo. Sin embargo, el país está en una crisis terrible, lo cual siempre a mí me revela. Lo importante no es tener petróleo, no es tener oro, es tener gente. Y siempre pongo el ejemplo de Japón. Japón no tiene petróleo, Japón no tiene hierro, Japón no tiene prácticamente nada, salvo arrozales y tal.
Pero tiene de todo.
Pero nos vende de todo. Entonces, lo importante al final es el pueblo y no la materia.
Pues, Carlos, muchísimas gracias por este repaso tan interesante que nos has dado del petróleo. Nos ha quedado claro muchas cosas. Oye, a mí me pareció muy curioso lo del barril de Brent, ¿eh? Sí, nos has aclarado con actualidad, como siempre hacemos en Economía Contada con Sencillez, un repasito al petróleo y seguro que ha aclarado muchas dudas a nuestros oyentes. Carlos Salas, muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a ti, buenas noches.
Buenas noches.
La noche.
Lartaun de Azumendi. COPE. Estar informado.
Noche del miércoles al jueves y ya está en el estudio Friki Sordia. Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás?
Uy, muy bien.
Muy bien.
Te echaba ya de menos.
Nosotros sí que te echábamos de menos. Y tu comunidad de las series ni te cuento.
¿Me han insultado mucho?
No, no, en el fondo te han echado de menos, que yo lo sé.
Entonces algo hecho mal.
No, 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 no.
Si no me han
esto, te lo digo,
mucho...
esto te lo digo ahora que no soy de nadie entre tú y
ah,
yo.
Ah, vale, vale, vale.
Se han metido un poco contigo.
Eso es lo que
pero
yo quería.
Pero eso es porque te echan de menos. En el fondo querían que volvieran. Te echaron mucho de menos la semana pasada. Pero ya estás aquí, ya estás de vuelta. Te lo has pasado bien en estas mini vacaciones.
Mucho.
Mini, mini vacaciones.
He estado en tierras gallegas.
Hombre, ¿dónde mejor?
Sí.
En la Terriña.
Hombre, es pues como siempre muy bonitas, muy nubladas, a veces un poquito lluviosas, pero siempre para bien y
por
disfrutando
supuesto.
De la comida, de la gente.
Siempre se está bien.
Siempre del Camino de Santiago, que no lo hicimos, pero vimos a todos los peregrinos y les saludábamos desde el coche.
Bueno, que otro día del Obradoiro, pero vamos, que no cabía un alfiler de peregrinos.
De hecho, no pudimos entrar al monte.
Fíjate.
Estaba cerrado el calicanto y intentamos hacer una visita y no pudimos.
Pues tienes que volver entonces a Galicia. Hombre, a hacer el Camino
y
de Santiago.
Y lo haremos.
Bueno, vamos a centrarnos, que hoy tenemos menú especial. Yo estoy muy emocionada con el tema de esta noche. No voy a decir más, que siempre meto la pata, ¿eh? Pero antes, ¿quieres contarnos alguna cosita?
Sí, he empezado a ver The Last Ship, que es la serie producida por Michael Bay, y me está gustando.
¿Ah, sí?
Sí.
¿Por qué te está gustando?
Pues porque es una americanada de pe a pa, pero ¿sabes lo que te digo?
¿Qué?
Que me parece estupendamente.
¿Sí?
Que en nuestro país parece que es un pecado ser patriota y que te guste tu país. Allí les encanta su bandera y todo lo
relacionado con ella. A ti no te gusta el tuyo, te gusta... el americano.
No, a mí me gusta el mío. Lo que me gusta es el orgullo de ellos, de sentirse americanos.
Por
es
su
decir,
país, claro, te hemos entendido.
Serán América bestias en muchas cosas, pero tienen un sentimiento de unidad que es aquí casi impensable, salvo cuando ganan la selección. Entonces
sí.
Aquí, entonces ya es como viva España, si no...
La roja une mucho, ya sabes.
Claro, y si no, bajito, no, allí no, allí es día y noche, viva Estados Unidos, viva América... Me gusta mucho ese sentimiento y entiendo que esta serie la han renovado ya para la nueva temporada. Y eso que aún no ha acabado. Pero me ha gustado mucho y bueno, quería dejarlo ahí.
Céntrate, anda,
vamos
céntrate.
A hacer. Hoy toca algo distinto. Y por eso la pista era distinta. Era esta noche vamos a la cama que hay que descansar. Esto es de la familia Telerín.
Ya va siendo hora de que los pequeños vayamos a la cama. ¡Ale!
Pero la familia Telerín tuvo una película que yo no quiero dejar pasar porque es maravillosa y se llama El Mago de los Sueños.
Soy el Mago de los Sueños y aquí estoy para contar a todos los pequeños de bondad. Qué lindo es el soñar con magia y fantasía y las estrellas alcanzar.
Bueno, he puesto esto porque era un guiño al pasado. Sí. Hoy toca series de la infancia.
Oye, qué emoción.
Y propuesto ese momento por mi querida amiga Marta, incondicional.
A la que
la
le
noche.
Mandamos muchos, muchos
Galadriel,
besos. Y de
Twitter.
Verdad, Galadriel, yo te lo agradezco porque estamos preguntando esta noche a nuestros oyentes qué cosas nos gusta hacer en verano. Y a mí en verano me gusta ver series de verano. Y también me gusta estar en la noche y poder hacer espacios como este.
Claro.
Recordar series de la infancia.
Es pues un especial para aquellos que tenemos la edad que tengo yo, que ahora diré cuál es. Bueno, en Twitter.
La mía no la voy a decir, gracias.
31, gracias. Pues mira, Juan González decía que ni idea, macho, ni idea, se me ocurre en la familia Telerín, pero es un anuncio, ni idea. Ya lo sé que es un anuncio, pero es una forma de llegar a él. Marta nos decía eso, Los Simpson. Pues casi, ya llegará. Chinto, a mí también se me ocurre Los Simpson. Y bueno, pues entonces ahí lo tenéis. Yo nací en el año 83. Y esto es lo que yo vi en la televisión con mis hermanos, gracias a Dios y a mis padres, cada año eran más. La primera serie. Campeones, Oliver y Benji.
Los amos del balón.
Fue una de las que encontraron mi casa sí o sí, entraron en ella y se quedaron. Campos de fútbol interminables, golazos por la escuadra, regates de ir hacia adelante y atrás y un romance entre algún que otro futbolista y alguna que otra animadora.
Estas cosas que pasan.
¿Qué os voy a contar? que si el deporte era importante, no lo era menos la naturaleza, gracias a un padre ingeniero de montes.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol.
Con una madre pedagoga, pues hombre, que es que veíamos series adecuadas para toda la familia, como una regadera, y era muy divertida, inquieta, aventurora y preguntona.
Era genial la abeja Maya. Sí, a mí me gustaba mucho también Willy.
Willy, claro, el zángano.
Me encantaba esta
descubrían
serie.
Un mundo nuevo a su alrededor y entablaban amistad con otros animales, con otras criaturas como Flip, Tecla, Pac, Kurt o el ratón Alejandro.
Escarabajos, arañas, teníamos de todo, la abeja Maya.
De todavía. Y de los animales, pero esta vez con música, sigue la cosa. Porque ¿con quién nos encontramos? ¡Los Trotamúsicos!
Te iba a decir, nos tenían que ir nuestros oyentes cantando las claro. sintonías de cabecera de las series, pero no, a Miguel, ya, a ti ya te han podido escuchar.
Ya está.
No estabas atento a la luz roja, yo me he callado al tiempo.
Sí, claro que estaba atento, pero sabía lo que hacía.
Fíjate que no se nos olvidan nunca se nos olvidarán estas canciones.
Nunca, mejor. Año 89. Y atención, Estudios Cruz Delgado S.A. junto con la Corporación Radio Televisión Española llevaron el cuento de los hermanos Grimm a la televisión. La adaptación de los músicos de Bremen se llamó Los Trotamúsicos. Pues ¿cómo se iba a llamar?
¿Cómo se iba a llamar si no?
Fantástica. Pero dejemos un poco a los animales y vamos a por los miedos infantiles, que gracias a esta serie disminuyeron mucho. Por si ves a un fantasma, ¿a quién llamas? A Jack Bauer, okay. Obviamente.
Bueno, que se la saben,
que
era el friki, ¿eh?
Pues
sabemos que cantas muy bien, pero vamos a los cazafantasmas.
Pues no llamas a Jack Bauer, aunque también podría. Llamas a ellos, los auténticos cazafantasmas, una serie de animación basada en la película Los Cazafantasmas, que triunfó.
¡Qué peliculón!
Esta serie estuvo en antena entre el 86 y el 91 y continúa las aventuras de los doctores originales, pero en forma de animación y con la mascota pegajoso en Latinoamérica, y aquí fue Moquete.
Moquete, pero ¿por qué le pusieron ese nombre? Moquete.
Estaba genial, me encantaba. Y como un servidor era un amante de los vaqueros y la acción, no podía dejar de ver Lucky Luke.
Ha llegado Lucky Luke, el mejor cowboy, siempre cabalgando al galope va. Es un tipo rápido, más que su propia sombra. Su revólver es igual que un tijón. Un rayo es Lucky Luke.
Esta noche estábamos preguntando, repito, a nuestros oyentes qué le gusta hacer en verano. Alguien nos ha dicho que le gustaba ir a los karaokes. Y es lo que estás haciendo tú esta noche con tu sección.
Sí, pero ya dejo de cantar.
Nos estás cantando todas las canciones de las series.
Es que me gustan mucho.
Yo esta, fíjate, la música no la recordaba, pero me acuerdo perfectamente de los hermanos Dalton.
Eso es como para olvidarlos. Unos villanos de pacotilla, pero geniales. Sería hasta con el vaquero más rápido, más que su sombra, y su encrucijada contra esos hermanos y contra los problemas que tuviera la gente que se encontraba por los pueblos por los que él iba. Y si él es un gigante de la animación, vámonos al extremo contrario. Canciones que he sacado, por cierto, de un vinilo que se llama Baby Album. Sí, vinilo. Lo he sacado directamente de ahí. Ese sonido que se escucha de fondo...
Es la agujita.
Es la agujita de mi vinilo.
Por cierto, de esta canción yo sí me la sabía, ¿eh? Y justo has puesto el trozo que no recordaba.
¡Ah!
¿Eh? ¿Sabes? ¿Tienes qué mala idea tienes?
Esos pequeños amigos que vivían en los conductos de ventilación.
Esos pequeños
de
seres
casa,
bondadosos que están viviendo con nosotros.
Pero seguro que jamás los verás. Uh-huh. ¡Qué simpáticos! Y si de aventuras se trataba, podemos ir con otros seres también pequeños. Pero en este caso, vamos a la Tierra Profunda. La versión original, por mucho que a Mónica le fastidie.
Para disfrutar, ven a Fraggle Rock. He de decirte que probablemente esta sea, hasta ahora mismo, de todas las que llevas, mi preferida, sin duda alguna.
¿Sí?
Era muy fan de los Fraggle.
Son geniales, siempre, en nuestro corazón. Hombre, ¿qué decir de ellos? Que viven en un conjunto de cuevas naturales y que están llenas de toda clase de criaturas y de detalles preciosos de la infancia. Y parecen conectar al menos dos mundos diferentes con esos como monorraíles, esos...
iban en sus carritos.
Sus carritos de picar y picar. Y se lo pasaban genial, mucho trabajar.
Y
pero
nosotros mejor
viéndoles. Siempre, siempre. Y por cierto, que si vamos aún a criaturas más pequeñas.
Soy un lobo y aquí en el bosque soy feliz. Bajo un árbol vivo yo, junto a su raíz. Soy un gnomo y simplemente con mirar.
David el gnomo, origen español, por cierto,
es verdad, esta dibujos
esta
españoles.
Emitida por primera vez en 1985 y narra las aventuras en el bosque de, pues quién va a ser, David el gnomo y su familia, con mucho trasfondo educativo en temas como la ecología, la amistad y la justicia.
Qué dramón cuando se convierte en...
No digas spoiler.
Ya iba a liarla.
No, aquí te paro yo.
Vale. No es mal que estás tú para controlarme.
Otra que vimos, gracias a mi hermana Leticia, por cierto, para ella un beso bien fuerte, tuvo un percance en el viaje que ha hecho y está ahora mismo en camilla. Ojalá que se recupere.
Pues muchos besitos a Leticia.
Sí, un besote bien fuerte para ella, porque fue gracias a mi hermana que en mi casa entró La Aldea del Arce.
La Aldea del Arce. Fíjate, no, esta no es de mi top ten.
¿No?
No.
Pues en mi casa sí.
Mónica se está señalando, Mónica Villalain, diciendo la mía sí.
Mónica y mi hermana en eso son igualitas. Pues hombre, pues una aldea en medio del bosque, lleno de todo bonito, todo muy cookie, todo amoroso. La intrépida Patty, una simpática conejita y su amigo
Bobby.
¿Tú cuando
estás en Artown dices cookie también?
No, tranquila que no.
Vale.
Eso no va a pasar.
Bien.
Pero pues eso, ¿qué van a hacer? Vivir las aventuras típicas de una aldea con las alegrías y los peligros de la vida diaria en comunidad. Esto que también vimos por ella y llegó a nuestros corazones, la protagonizaban frutas, un cactus y una niña. Y por cierto, mi hermana la tiene como tono de móvil. Hablamos de... Nuestros queridos frutis.
No, tus queridos frutis.
Esa isla con un volcán.
Yo
donde
no.
Hay una aldea y tienen que buscarse otro volcán. Así que, ¿qué es lo que hacemos? Mochilo, Gazpacho y Pincho.
¿Cómo se podían llamar Mochilo, Gazpacho y Pincho?
Pues porque son nombres geniales.
No.
Y que se encuentran a Kumba. la niña adorable.
No me vas a convencer.
No.
Bueno. No, mira, Inés Quintanar estaba cantándola junto contigo y Mónica y yo en este caso estamos divididas, no éramos de los Fruities. Igual que le pasará a nuestros oyentes, habrá amantes de los Fruities
y otros
que no lo sean tanto. Bueno, oye, que tiene que haber de todo.
Claro. Hacemos punto y aparte, ¿vale? Hemos comentado mucha animación y de gran calidad. Y sí, he dejado mucho de lado, pero es que no todo no cabe. No me olvido de Willy Fogg y La Vuelta al Mundo, tampoco de La Vida es Así, de Chicho Terremoto, Dragon Ball, que en mi caso no me dejaban verla.
¿Y D'Artagnan?
D'Artagnan, también Los Mosqueperros.
¡Hombre!
Pero llega la hora de la imagen real, lo real. Y aquí hay dos que hay que destacar, sí o sí.
¡Ay, qué recuerdos,
Miguel! ¡Farmacia de guardia!
¡Anda, anda, anda! Mira, ahora mismo estaba reviviendo en mi mente cuando salía del cole con mi uniforme, llegaba a casa, mi madre me daba el bocata y me sentaba a ver Barrio Sésamo.
¿Y quién no lo ha hecho?
Por favor, es que era genial. Era genial, Spinette. A mí me encantaba Chema el panadero.
Ay.
Y Don Pimpón. Es que era una... Y lo tenía todo, absolutamente todo, Barrio Sésamo.
Pero algo que no tenía.
¿Qué no tenía?
Otros mundos. ¿Te acuerdas?
Esta vino después de Barrio Sésamo. A mí ya me pilló un poquito más mayor, pero también me gustaba.
¿Qué recuerdas de ella?
¿No había que se llamaba Strakhan? ¿Puede ser? ¿O me lo estoy inventando?
Yo creo que sí, fíjate.
Sí, ¿verdad?
Sí, pero...
Pero estaba yo pensando que esta canción te va muy bien. Friki se va a vivir su aventura espacial.
La mía ojalá fuera espacial. El día que descubra qué tipo de aventura es la mía, todos lo alucinamos. Grandiosas y todas muy buenas para los niños, para toda la familia. Y como quiero cerrar por todo lo alto... Con motivo de lo que hay ahora mismo en cartelera. More than meets the eye, más de lo que tus ojos pueden ver. ¿Qué es esto? Transformers. Pues me declaro fan absoluto. Me encantan los Autobots.
Tú eres de robots.
Me encantan las transformaciones que hay en las películas de Michael Bay, que cada uno tendrá su opinión sobre ellas. A mí la primera me gustó muchísimo. El resto ya fue un poco bajando. Pero que Michael Bay haya respetado la teoría de la masa, es decir, que lo que se ve en pantalla, los robots, se convierten en los coches que serían en la realidad. Es decir, no hay cambio de masa, sino que una pistola se convierte en un helicóptero gigantesco, ni mucho menos. No, es el cambio de masa y perfecto. Es decir, un camión grande se hace un robot gigantesco. Un helicóptero, otro robot gigantesco. Es decir, que respetan esa teoría.
Nos ha quedado claro que te encanta.
Me encanta, me encanta.
Te encanta Michael Bay, que te encanta Transformer, que te encanta los robots.
Sabía que él iba a hacer un pedazo de película y en cuanto supe que la dirigía él, y así fue. Tío al que le gustan los coches, destrozar cosas y explosiones. Ahí la tenéis. La cuarta película ahora mismo está en la cartelera, la era de la extinción. Aún no la he visto, pero la veré en IMAX 3D, que es como él la ha planteado. ¿La serie para niños? Pues hombre, mucho más inofensiva. Violencia hay, pero no se ve nada. Son expresiones de ¡plum! Ya está.
Unos fueguecitos artificiales que no se ve.
Que no tiene nada, dureza. No tiene nada. Transformers, sí. Es la serie original de los años 80, no la animación 3D, la de los años 80.
Nos ha quedado claro.
Y ahora estoy recordando Conan el Bárbaro, también estoy recordando.
Yo he de decirte dos cosas. Primera, te voy a contar lo que nos dice Chinto, que dice, pues si es por eso, lo habría acertado porque Campeones también le veía en los Trotamúsicos.
Pues sí.
Y dice, madre mía, qué recuerdos. Las he visto todas. Qué bueno los Fruities, ¿ves? Chinto es de los Fruities.
Yupi, Chinto tiene un buen gusto. Sí.
Esto por un lado, y por otro lado, yo he de decirte y he de pedirte un favor. Y es que yo estoy convencida que los oyentes y yo misma nos hemos quedado con ganas de más.
¿Sí?
Así que esto tienes que repetirlo.
pero con el Artaud no contigo.
No, pues, hombre, ya que está. No, porque ya sabes que el Artaud no te va a dejar de decir Cookie.
Eso.
Entonces yo creo que la semana que viene tienes que traernos la segunda parte.
La segunda parte de
la segunda parte de estas series de nuestra infancia, que quedan muchas.
Esta vez no voy a ser yo el que la haga, que la gente me diga cuáles quiere que traiga.
Venga, pues nada, pues ya sabes.
Yo creo que mejor, ¿no? Eso que yo traeré las mías, pero también vosotros decidme qué series de la infancia me he dejado en el tintero, y voy a intentar no traer todas porque es imposible, pero sí una selección de las más votadas.
Pues ya sabéis,
¿vale?
Para decírselo,
las más votadas vienen para acá.
A Miguel, arroba Miguel Soria Ruiz, para poneros en contacto con La Noche, ya sabéis, La Noche de COPE, y yo creo que está convencido el friki, se va a vivir su aventura espacial, que volverá.
Vamos todos con él, ¡no!
Que volverá.
Que en mi coche no cabemos todos.
Volverá la semana que viene con más series.
Claro,
Miguel,
sí.
Muchísimas gracias.
A vosotros un abrazo.
Un beso.
Adiós.
Esto no lo hace uno solo, ¿eh? Alucinarías si supieras la cantidad de gente que trabaja en la mañana de COPE para que empieces cada día informado y al loro de lo que hay que estarlo. Yo soy Ángel Expósito y si te apuntas, aquí nos tienes desde las 6.
La nueva mañana de COPE ya está en marcha.
¿Has escuchado ya a Ángel Expósito?
COPE, estar informado.
Yo le di un duro al barquero.
La Noche.
L'Artaud de Azumendi. COPE, estar informado.
Como reluce cuando suben y bajan, ay, los andaluces.
Estamos aquí en escena con Inés Quintanar, que nos viene, oye, pues muy flamenca hoy, Inés.
Hoy vengo muy flamenca, Belén. Buenas noches.
Buenas noches.
Menudos brotes me dan,
Así que me gusta.
Paso del teatro
un brote
musicales,
bueno.
De los musicales al clásico, luego tiro a las raíces españolas. Yo es que soy así.
Variedad, como tiene que ser. Así pues, somos en La Noche.
Exacto, pero es que no me he vuelto loca, que vine a cuento. Este mes hay mucho espectáculo de canto y flamenco para disfrutar, Belén.
Pues me gusta muchísimo. Arranca por bulerías, Inés Quintanar, y cuéntanos qué nos traes hoy.
Hoy vamos a ver dos festivales, el del Cante de las Minas, que ya es bastante conocido, y luego, pues por seguir en la misma línea y compartir con nuestros oyentes algo nuevo e innovador, algo más fresquito, el Festival Flamenco On Fire 2014.
On Fire, ardiente, en fuego, mucha pasión flamenca, veo yo esta noche.
Exacto, pues Alex, con esta pasión flamenca que tenemos hoy empezamos con el Cante de las Minas.
El Festival Internacional del Cante de las Minas es un certamen español de flamenco que se celebra cada año en la Unión Región de Murcia. Nació como concurso de canto y ha llegado a convertirse en uno de los festivales de flamenco más conocidos en nuestro país.
Figuras del cante tan relevantes como Miguel Poveda se han dado a conocer en este festival y por supuesto siguen participando en él. Hablamos con Julio García, director del festival, y quien nos relata las maravillas de esta 54ª edición del Cante de las Minas.
Las expectativas son las máximas, como no puede ser de otra manera. Creo que desde la Fundación Cante de las Minas se ha conformado un cartel de auténtico lujo, que son las galas del festival. Independientemente de eso, los concursos de cante, baile, guitarra, instrumentista, flamenco, pues bueno, han pasado 29 artistas que seguro que nos van a deleitar en esa gran final del sábado 16, y esperamos tener 4 ganadores que nos puedan representar a lo ancho y a lo largo de todo el mundo.
Julio asegura que las entradas de algunos de los espectáculos que acogen se agotan en cuestión de días.
3 galas sobre todo que no quedan billetes. Una es Miguel Poveda, a las 2 semanas de estar las entradas a la venta se agotaron, y después también pues Sara Varas y Estrella Morente, pues bueno, estamos hablando de gente champion, y bueno, y estamos muy cerca también de agotar Carmen Linares y el Ballet Flamenco del Cante de las Minas.
Aunque, por supuesto, sin dejar de lado el famoso concurso que hace gala a este festival.
El concurso es la verdadera razón de ser de este festival. Cuatro disciplinas: baile, cante, guitarra e instrumentista flamenco. Previamente, se suelen hacer pruebas selectivas por toda España. Este año se han presentado un total de unos 200 aspirantes. Se hace una preselección, que son los que pasan aquí a las semifinales del festival. Este año pues han pasado 29 artistas. Y de esos 29, unos 10 serán los que en la gran final peleen por los distintos premios y trofeos.
Y es que este festival es puro flamenco, abierto a todo el que se acerque.
Un ambiente que te acoge, un ambiente que te pellizca, un ambiente con mucho duende flamenco. La verdad que la gente que viene al festival es gente que ama este arte y lo vive por los cuatro costados. Y a partir de ahí, pues la verdad que estamos llena de orgullo el poder darle los medios para que ellos puedan tener en ese momento pues lo mejor de lo mejor.
Sin embargo, esta 54ª edición presenta algo nuevo.
La tauromaquia flamenca. Es más, hace escasas horas que ha concluido el primer acercamiento a esta tauromaquia flamenca, Belén, y hemos podido hablar precisamente con el alcalde de la Unión y presidente ejecutivo de la Fundación Cante de las Minas, Francisco Bernabé, justo después del espectáculo.
El éxtasis, la magia, la trascendencia. Se han fusionado a la perfección la tauromaquia con el flamenco. El toro en vestilla, el torero toreado, a estrella cantaba, ha sido algo de verdad extraordinario que nos hace, bueno, ratificar esta apuesta, por supuesto. Vamos a repetir, vamos a incrementar el esfuerzo para el año que viene porque merece y mucho la pena.
Aclarar que esto está dentro del festival, ¿eh, Belén? Está dentro de este festival de Cante de las Minas. Desde luego, Francisco ha quedado encantado con el resultado de esta primera edición de Tauromaquia Flamenca. Para poner a los oyentes en materia, este espectáculo combina la tradicional corrida de toros y la música flamenca. En otras palabras, el torero embiste al son de bulerías y alegrías. En este caso, han sido artistas de la talla de como Estrella Morente, entre otros, los que se han encargado de dar vida musical al espectáculo.
Además, Francisco afirma que este innovador espectáculo de mezclas españolas es con fines solidarios.
No buscamos ganar dinero con esta actuación. El Igual del Cante de las Minas ya tiene sus propias fuentes de financiación y esto es un guiño más. Estamos ya varios años apostando por reconocer el mundo del toreo, dando nuestros castilletes de oro, nuestra máxima distinción institucional a matadores como José María Manzanares, como Enrique Ponce, como Espartaco este mismo año.
Y es que han conseguido abarrotar el lugar.
Las entradas se agotaron la primera mañana que salieron a la venta. Hemos tenido peticiones para haber llenado un recinto 10 veces superior. Y, de hecho, en las instalaciones en las que estamos, ya nos está contando el propietario, que va a hacer obras para hacer un gran graderío que el año que viene permita que puedan asistir, pues, desde luego, un número muy superior de espectadores.
Dados los resultados, el Cante de las Minas seguirá innovando.
El Cante de las Minas sí se caracteriza por algo, por ser sumamente ambicioso e imaginativo. No dudemos que ya hay ideas, ya hay perspectivas de proyectos más que interesantes encima de la mesa. Y bueno, si van fraguando, iremos anunciándolo, por supuesto que sí.
La tauromaquia flamenca ha abierto vereda al concurso de flamenco y canto que caracteriza este festival y, por supuesto, se podrá seguir disfrutando esta semana y para quien se quiera apuntar el año que viene.
Como todos los años, este festival pinta pero que muy bien. Pero, ¿cómo estamos hoy, eh? Hay que ver cómo nos vienes hoy, Inés. Y ahora nos pones a Tomasito.
Esta canción se llama Soy un limón. Y sí, es de Tomasito. Es uno de los muchos artistas que...
Menos mal que no es de Tomatito, porque Soy un limón y Tomatito, que es también que, está.
Es que, exactamente, actúa Tomatito y luego está Tomasito. Que yo también acabé un poco confundida. A veces Tomatito y Tomasito. Bueno, entre esos 200 muchos artistas se actuarán en el Festival Flamenco On Fire 2014.
Yo nunca había escuchado, nunca había oído hablar de este festival, ¿fíjate?
Pues claro, Belén, si es que es la primera edición de este festival.
Amiga.
Lo curioso es la localización, porque es uno de los primeros grandes festivales dedicados al arte del flamenco en el norte de España, que siempre pensamos en el sur con el flamenco y pues no, oye, que el norte no se quieren quedar solos en el norte.
Además es en Pamplona concretamente, ¿verdad?
En Pamplona, efectivamente. El legado de Agustín Castellón Campos, que es más bien conocido como el maestro Sabicas, que seguramente lo conocerán más por eso, ha sido la principal inspiración para la creación de este festival.
Recordemos que aunque vivió en Nueva York, este revolucionario de la guitarra y el flamenco nació en Pamplona. Hablamos con Miguel Morán, director del Festival Flamenco On Fire.
El festival pues surge por también un poco por la afición que tenemos al flamenco y, bueno, desde hace muchos años. Entonces era una idea que siempre estaba rondando ahí, la posibilidad de hacer algo y un festival de flamenco, y bueno, pues viendo en el norte no hay ningún festival de flamenco, aunque hay mucha afición, y luego, bueno, en Pamplona también por ser la tierra de sabicas.
Siempre cuesta arrancar nuevos festivales, aunque no ha sido el caso del Flamenco On Fire, y es que artistas como Sara Varas, Tomatito, ahora sí, o Estrella Morente se han apuntado a esta nueva aventura flamenca.
Esa era un poco también la intención, ¿no? De que también sin una primera edición, en la cual lógicamente estás empezando, nadie te conoce, pues el que hubiese grandes artistas y además pues algunos con el mediático importante, eso nos iba a ayudar también en la promoción. Y luego, bueno, pues la verdad que a todos los artistas que se lo hemos comentado y todos los que están en el cartel les encantó la idea de que se hiciese algo en el norte, y luego para ellos también que se hiciese algo en memoria de Sabicas, pues era algo que les apetecía también por otro lado apoyar.
Sin embargo, Miguel y su equipo no se conforman con dar un espectáculo musical. Programas de conferencias, clases magistrales, exposiciones y rutas gastronómicas por la ciudad se suman también al festival. Hasta el Planetario de Pamplona se ha unido a esta nueva propuesta.
En el Planetario lo que vamos a hacer es un ciclo de documentales, ¿no? Y en el Planetario allí se van a proyectar 5 documentales. Uno es sobre Paco de Lucía, otro sobre Camarón, otro sobre Sabicas, otro sobre Carmen Amaya y el otro sobre Enrique Morente.
En definitiva, Belén, todo un plan de escapada de fin de semana.
Ideal para irte, mira, el fin de semana fantástico. Grandes conciertos, conferencias, ruta. Luego, aparte, bueno, Pamplona es una ciudad muy bonita y para comer, para beber, para todo. O sea que música y Pamplona es un complemento, un maridaje perfecto.
El festival tendrá lugar del 26 al 31 de agosto y pinta muy bien, Belén, así que nada, a Pamplona que nos vamos, ¿eh?
Oye, pues es que, claro, nos pone siempre en duda, porque Murcia, Pamplona, maridaje perfecto, y Kiko Veneno, que estamos escuchando ahora.
Ese también está
cante
en el On Fire.
En el On Fire, claro. Flamenco On Fire, con Kiko Veneno, tauromaquia flamenca, cante de las minas, hija, es que nos lo pone muy difícil, nos gusta todo.
Hay mucha variedad en este país.
Inés Quintanar, muchísimas gracias por estas propuestas tan estupendas, hoy muy flamenca que has
hoy
venido.
Flamenca.
Y nada, nos apuntamos de planes culturales.
Exacto,
planes
que hay
de flamenco.
Muchas cosas que hacer. Pues si alguien está aburrido en verano y no sabe qué hacer,
pues será, pues porque le proporcionamos a la noche pocos planes.
Eso digo yo.
Inés, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Belén.
Buenas noches. Actualizamos la información y justo después te contamos todos los pasos que debes seguir para alquilar un buen piso.
Hay que la flor de la noche, para quien la merece. Hay que la flor de la noche, para quien la merece y volar.